Capítulo 42. Inspiración de la Fuente Divina. Los primeros días de enero de 1892, Sina Young y Emmeline Wells se reunieron en Salt Lake City con otras miembros de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro para planear un jubileo en conmemoración del 50º aniversario de la Sociedad de Socorro. La Mesa Directiva deseaba que las mujeres santos de los últimos días de todo el mundo se unieran a la celebración, por lo que enviaron una carta a todas las sociedades de socorro de la Iglesia y las animaron a tener su propia celebración del jubileo. Luego de extender un saludo sincero a todas las hermanas, la carta pedía a la presidencia de cada sociedad de socorro que invitara a sus miembros y a los líderes del sacerdocio a celebrar localmente el jubileo y que nombrara y organizara un comité para planificar el evento. Cada celebración debería comenzar a las 10 de la mañana del día 17 de marzo, que fue el día en que se organizó la Sociedad de Socorro en Nauvoo, y 2 horas después debían unirse en una oración universal de alabanza y agradecimiento a Dios. Sina delegó a Emmeline la mayor parte de la tarea de organizar el jubileo en Salt Lake City, a la entera satisfacción de todos. Para comienzos de marzo, Emmeline se hallaba muy ocupada con la planificación. «Estoy procurando hacer todo lo posible con los preparativos del jubileo», escribió en su diario. «Estoy más ocupada que nunca». La mesa directiva de la Sociedad de Socorro planeó hacer la celebración del jubileo de Salt Lake City en el tabernáculo. Como elementos decorativos, ellas quisieron colgar grandes retratos de José Smith, Emma Smith, Eliza R. Snow y Sina Young detrás del púlpito. Debido a que Emma Smith, la primera presidenta de la Sociedad de Socorro, había permanecido en Illinois y se había unido a la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, algunas personas pensaban que no era correcto colgar su retrato en el tabernáculo. Como la controversia a este respecto se fue intensificando, Sina acudió al presidente Wilford Woodruff para conocer su parecer en cuanto a si debían exhibir el retrato. «Todo el que se oponga a ello», le dijo él, «ha de ser una persona muy intolerante». El día del jubileo, los 4 retratos lucían colgados de los tubos del órgano en el tabernáculo. A su lado había un arreglo floral en forma de llave que simbolizaba la llave a la que José Smith dio vuelta para las mujeres en 1842. Sina y Emmeline se hallaban sentadas en el estrado junto con Bathsheba Smith, Sarah Kimball, Mary Isabella Horn y otras mujeres que habían impulsado la labor de la Sociedad de Socorro en esos 50 años. El tabernáculo estaba repleto con la presencia de miles de miembros de la Sociedad de Socorro. Había también muchos hombres, entre ellos Joseph F. Smith y 2 miembros de los 12. Sina dio comienzo al jubileo teniendo presente que todas las mujeres de la Iglesia estaban celebrando la ocasión. «Oh, que todas las personas pudiesen escuchar mis palabras», dijo. «Y no solo ustedes, mis hermanos y hermanas en este tabernáculo y por todo Utah, sino que también las oyeran y comprendieran todas las personas en este continente. Y no solo en este continente, sino en los continentes de Europa, Asia, África y en las islas del mar. Como hermanas, miembros de esta organización, hemos sido apartadas para el propósito de reconfortar y consolar a los enfermos y afligidos, a los pobres y los acongojados», agregó. «Si continuamos haciendo estas cosas con este espíritu, cuando el Señor venga para integrar sus joyas, nos dará su aprobación». «¿Qué significa este jubileo de la mujer?», preguntó Emmeline a la congregación al cierre de la reunión. «No significa solamente que hace 50 años un profeta de Dios fundó esta organización, sino que la mujer está siendo emancipada del error, la superstición y la oscuridad. Que ha llegado luz al mundo y el Evangelio la ha hecho libre. Que se ha dado la vuelta a la llave del conocimiento. Y que la mujer ha bebido inspiración de la fuente divina». En esa época, Charles Eliot, el rector de la Universidad de Harvard, realizó una gira por los estados occidentales de Estados Unidos y visitó Salt Lake City. Charles había recibido una buena impresión del pequeño grupo de santos de los últimos días que había ingresado en Harvard el año anterior y había aceptado una invitación a hablar en el tabernáculo. 7,000 personas asistieron para escuchar el breve discurso. Charles era un defensor de la libertad religiosa y elogió la diligencia y laboriosidad de los santos, comparándolos favorablemente con los primeros colonos ingleses que fundaron Harvard. Más tarde, luego que el Salt Lake Tribune y otros periódicos expresaran críticas hacia su visión positiva de los santos, Charles continuó defendiéndolos. «Pienso que en lo que respecta a sus derechos a la propiedad y a su libertad de pensamiento y adoración, ahora se les debe tratar precisamente igual que a los católicos romanos, los judíos, los metodistas y cualquier otra denominación religiosa», declaró él. Sentadas entre la audiencia se hallaban Anna Widsoe, su hermana Petroline y Osborne, y el hijo de Anna de 14 años. Ya había transcurrido casi un año desde que John, el hijo mayor de Anna, se había ido a estudiar a Harvard, y Anna estaba impresionada de que el distinguido discursante tuviese una opinión tan alta de los estudiantes santos de los últimos días. Los Widsoe vivían ahora con Petroline en el barrio 13 de Salt Lake City, el cual tenía tantos santos escandinavos que las reuniones de testimonios eran auténticos eventos multiculturales. Osborne trabajaba en la tienda de Science Cooperative Mercantile Institution, en la calle Main Street, entre tanto que Anna y Petroline trabajaban de costureras. Osborne y su madre asistían también a las clases semanales en la academia local de la estaca. Durante el primer fin de semana de abril, nevó en Salt Lake City como si estuviesen en pleno invierno. No obstante, la mañana del miércoles 6 de abril estuvo soleada y despejada, y Anna y Osborne se unieron a las más de 40,000 personas que acudieron a la manzana del templo para presenciar la colocación de la piedra de coronamiento sobre la cima de la torre central de la fachada este del templo de Salt Lake. La piedra, con forma de cúpula, fue diseñada para soportar la escultura de un ángel de 3.60 metros, hecha por Cyrus Dallin, la cual sería colocada más tarde ese mismo día. Una vez que la piedra de coronamiento y el ángel estuvieran en su sitio, se habría completado el exterior del templo y solo restaría la obra en el interior para poder proceder a su dedicación. Las calesas o coches de un caballo colmaban todas las calles en torno al templo. Algunos espectadores se pusieron de pie sobre sus carromatos. Otros treparon los postes de los cables del telégrafo o los techos de las casas para tener una mejor vista. Rodeados de una numerosa multitud, los Widsoe podían ver al presidente, Wilford Woodruff, y a otros líderes de la iglesia de pie sobre una plataforma junto a la base del templo. Una banda tocó y seguidamente el coro del tabernáculo cantó, tras lo cual Joseph F. Smith ofreció la primera oración. Entonces el arquitecto de la iglesia, Joseph Don Carlos Young, el hijo de Brigham Young y Emily Partridge, quien se hallaba sobre el andamio en la parte más alta del templo, gritó diciendo, «La piedra de coronamiento ya está lista para su colocación». El presidente Woodruff se adelantó hasta el borde de la plataforma, miró a los santos, levantó en alto sus brazos y dijo, «Vosotras, todas las naciones de la tierra, colocaremos ahora la piedra de coronamiento del templo de nuestro Dios». Presionó un botón y una corriente eléctrica accionó el mecanismo que colocó en su sitio la piedra de coronamiento. A continuación, los santos dieron la exclamación de Hosanna y cantaron el Espíritu de Dios. Luego el apóstol Francis Lyman se puso de pie ante la multitud y dijo, «Propongo que esta congregación se comprometa, colectiva e individualmente, a proporcionar con la rapidez que se necesite todo el dinero que se requiera para terminar el templo en la fecha más cercana posible, a fin de que la dedicación pueda tener lugar el 6 de abril de 1893. La fecha propuesta sería el cuadragésimo aniversario de cuando Brigham Young colocó las piedras angulares. George Q. Cannon pidió el voto de sostenimiento para la propuesta, y los santos levantaron la mano derecha y gritaron «Sí». Francis ofreció una gran suma de su propio dinero para la terminación del templo. Ana ofrendó $5 en su nombre y 10 a nombre de Osborne. Sabiendo que John hubiera querido aportar también dinero, ella contribuyó $10 más en su nombre. Esa primavera, Joseph F. Smith fue a visitar a James Brown en su casa. James tenía ahora 63 años. Cuando James era joven, había formado parte del batallón mormón y servido una misión en Tahití y las islas circunvecinas junto con Addison y Louisa Pratt, Benjamin Groward y otros. Mientras servía en el atolón de Anaa en 1851, James había sido arrestado, acusado falsamente de sedición y llevado a Tahití, donde estuvo encarcelado y posteriormente fue expulsado de las islas. El gobierno también había obligado a los demás misioneros a que partieran y la misión se había cerrado desde entonces. Habían pasado unos 40 años, y los líderes de la iglesia comenzaban a expandir la obra misional en el Pacífico Sur. En julio de 1891, la misión samoana había enviado a 2 jóvenes élderes, Brigham Smoot y Alva Butler, a comenzar la predicación en Tonga. 6 meses más tarde, otros 2 misioneros de la misión samoana, Joseph Damron y William Sigmiller, reabrieron la obra misional en la Polinesia francesa para ministrar a los santos de Tahití y sus alrededores, quienes habían estado aislados por largo tiempo. Sin embargo, Joseph Damron no se sentía bien y él y William habían hallado que casi todos los santos de los últimos días de la región se habían unido a la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual había enviado misioneros al Pacífico Sur hacía varios años. Ambos élderes pensaban que la misión necesitaba de alguien con más experiencia que dirigiera la obra en esa área. En la casa de James, en Salt Lake City, Joseph F. extrajo una carta que había recibido de los misioneros en Tahití. «¿Qué le parecería servir otra misión en las Islas de la Sociedad?», le preguntó a James. «No deseo que hombre alguno me llame a una misión», le dijo James. Él era ahora un hombre mayor, con 3 esposas y muchos hijos y nietos. Su salud era endeble, y había perdido una pierna hacía unos años en un accidente con un arma de fuego. Para alguien en su condición, ir al Pacífico Sur representaría un esfuerzo titánico. Joseph F. le entregó la carta a James y le pidió que la leyera. Joseph se marchó prometiendo regresar al día siguiente para conocer lo que pensaba James al respecto. James leyó la carta. Era evidente que los misioneros se enfrentaban a muchos problemas. De los primeros misioneros que habían servido allí, James era el único con vida. Él conocía a las personas y sabía su idioma, lo que le permitiría hacer mucho bien. Tomó una decisión. Si la primera presidencia le estaba pidiendo ir al Pacífico, él iría. Él tenía fe en que Dios no le pediría hacer una tarea sin prepararlo para poder cumplirla. Al regresar, Joseph F. Smith al día siguiente, James aceptó el llamamiento misional. Pocas semanas más tarde, se despidió de su familia y salió de la ciudad junto con su hijo Elando, quien había sido llamado a servir con él. James, Elando y otro misionero llegaron a Tahití al mes siguiente. Los élderes Damron y Sigmiller llevaron a los nuevos misioneros a la casa de un hombre tahitiano llamado Tiniarau, quien proporcionó una cama para que James y su hijo pudiesen dormir. Agotado a causa del viaje, James no salió de su habitación en varios días. No obstante, las personas no tardaron en ir a verlo. Alguien que fue desde Anaá dijo que reconoció a James por su voz. Otros lo podrían identificar del mismo modo, aun cuando no lo reconocieran al verlo, dijo el hombre. Algunos de los visitantes habían nacido luego de que James había navegado de vuelta a casa, pero igual se alegraban de conocerlo. Una mujer mayor lo reconoció y comenzó a estrecharle la mano con tanta efusividad e insistencia que él ya no estaba seguro de si ella alguna vez llegaría a soltarle la mano. Él se enteró de que ella había estado en Anaá cuando los oficiales franceses lo arrestaron y sacaron del atolón en un buque de guerra. Una noche, James conversó con otro hombre de Anaá, llamado Poemiti, que se acordaba de él. Poemiti se había unido a la iglesia reorganizada, pero se alegraba mucho de volver a ver a James y le llevó alimentos. Si usted va a Anaá, él le prometió al misionero, las personas de allí lo escucharán. En la Universidad de Harvard, John Widtsoe recibía carta tras carta de su madre y de su hermano en Salt Lake City. Sus escritos siempre contenían palabras de aliento y consejo. Mami dice que tengas cuidado con química, le escribió Osborne un día. Ella leyó de un profesor que perdió ambos ojos por algo que explotó o algo por el estilo. Todo estará bien contigo, le escribió Ana transmitiéndole seguridad. Tan solo dedícate a hacer el bien a los demás con todo lo que tengas y llegues a tener, de modo que le sirvas a Él, el creador de todas las cosas buenas, quien nunca se cansa de hacer que todo sea mejor y más hermoso para sus hijos. El año anterior, la primera vez que John llegó a Harvard, en un tranvía tirado por caballos, él se había asombrado de la historia y la tradición de esa casa de estudios. Por las noches, soñaba con adquirir todo el conocimiento del mundo, sin tener que preocuparse por cuánto tiempo le costaría dominar cada materia. Cuando comenzó a estudiar para sus exámenes de admisión, que serían en el otoño, él se sintió abrumado ante la gran cantidad de temas que debía estudiar. Salía de la biblioteca de la universidad con los brazos cargados de libros, los cuales estudiaba concienzudamente, pero al darse cuenta de lo difícil que resultaría llegar a dominar perfectamente, aunque solo fuese una materia, se sintió desanimado. ¿Podría acaso él, un inmigrante pobre de Noruega, competir con sus compañeros? Muchos de ellos habían recibido una educación de primera clase en las escuelas secundarias de mayor renombre de Estados Unidos. ¿Lo habría preparado su educación en Utah para lo que le esperaba? La nostalgia que sentía aumentaba la ansiedad que John experimentaba en esos primeros meses, y hasta contempló la posibilidad de regresar a casa, pero decidió quedarse y aprobó sus exámenes de admisión, incluso el examen de inglés, aun cuando el inglés era su segunda lengua. Ahora, tras haber cursado un año de educación escolar, John se sentía con más confianza en sus estudios. Vivía en una casa alquilada junto con algunos de los jóvenes santos de los últimos días que estudiaban en Harvard o en otras instituciones educativas de la zona. Luego de mucha oración, escogió química como el enfoque principal de sus estudios. Algunos de los estudiantes santos de los últimos días aspiraban a ser científicos, mientras que otros estudiaban ingeniería, abogacía, medicina, música, arquitectura y administración. Al igual que muchos otros estudiantes universitarios, estos jóvenes disfrutaban de los bulliciosos debates entre ellos en cuanto a diversos temas académicos. En julio de 1892, James Talmage, un colega de química y un respetado erudito en la iglesia, visitó Boston para investigar y recolectar instrumentos de laboratorio para una universidad de la iglesia en Salt Lake City. Susa Gates, amiga y compañera de estudios de James, también vino a Harvard para tomar un curso de verano en letras. John quedó impresionado por la habilidad de Susa como oradora y por su talento para escribir. Por su parte, a Susa le llamaba la atención la naturaleza refinada y artística de John, y pronto se hicieron amigos. Hay un joven aquí que es atractivo, tranquilo, estudioso y reservado, escribió Susa en una carta a su hija Lea, quien era de la edad de John. Tiene un excelente carácter, y es, por cierto, el más erudito de todos ellos. Pienso que te gustaría conocerlo. Dudo que sepa bailar, se lamentaba Susa, pero tiene un cerebro tan grande como el de James Talmage, y a mi parecer, tiene un rostro atractivo para acompañarlo. Luego de estar oculta más de 2 años en la clandestinidad, Lorena Larsen y sus hijos volvieron a tener su propia casa en Monroe, Utah, cerca de donde su esposo Bent vivía con su primera esposa, Julia. Sin embargo, aun cuando Lorena era originaria de Monroe, no siempre se sentía bienvenida allí. En toda la iglesia, muchas familias plurales continuaron viviendo como siempre lo habían hecho, confiando en que obraban de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia en Monroe pensaban que era un pecado el que un hombre continuara teniendo hijos con sus otras esposas con quien se había casado en matrimonio plural. Cuando fue evidente que Lorena estaba esperando otro bebé, algunos de sus vecinos y familiares comenzaron a despreciarla abiertamente. La madre de Bent tenía miedo de que Lorena causara que volvieran a encarcelar a su hijo. La hermana de Lorena dijo que una esposa plural embarazada no era mejor que alguien que hubiera cometido adulterio. Y un día, la propia madre de Lorena, quien era además la presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio, fue a su casa y la reprendió por seguir teniendo hijos con Bent. Esa noche, luego que Bent cortara leña para ella y los niños, Lorena le dijo lo que su madre le había dicho. Pero en lugar de solidarizarse con Lorena, Bent le dijo que él estaba de acuerdo con su suegra. Él había estado analizando el asunto con unos amigos y ellos llegaron a la conclusión de que un hombre en matrimonio plural solo podía hacer una cosa: quedarse con su primera esposa y dejar ir a las otras. Él y Lorena permanecerían sellados, pero tendrían que esperar a la vida venidera para volver a estar juntos. Lorena apenas podía hablar. Desde la emisión del manifiesto, Bent le había asegurado una y otra vez que él jamás la abandonaría. Ahora él iba a dejarla a ella y a los niños, faltando pocas semanas para que diera a luz. La pareja conversó toda la noche. Mientras Lorena lloraba, Bent le dijo que sus lágrimas no podían cambiar la realidad de su situación. «Si yo no creyera que tú piensas que estás haciendo lo correcto ante Dios, nunca podría perdonarte», le dijo Lorena a Bent. Cuando Bent se marchó, Lorena oró para obtener fortaleza y sabiduría. Cuando el sol comenzaba a salir sobre las montañas, Lorena encontró a Bent trabajando en un establo detrás de la casa de Julia y le dijo que él tenía que estar con ella al menos hasta que naciera el bebé de ellos. Después del nacimiento, él podría irse donde quisiera, le dijo a ella. Ahora, Dios era el único amigo que ella tenía y a él recurriría en busca de ayuda. 2 semanas más tarde, Lorena dio a luz a una bebé. 5 días después del nacimiento, Lorena soñó con su propia muerte y se despertó aterrorizada. ¿Podría confiar en que Bent cuidaría de sus niños si ella muriera? Él había proveído para ella y los niños durante todo su embarazo, tal como había prometido. Sin embargo, rara vez interactuaba con los niños y cuando lo hacía, sus breves y ansiosas visitas les dejaba el sentimiento de que un extraño los había visitado esa noche. Cuando Lorena le contó a Bent acerca de su premonición, él no la tomó en serio. «Es solo un sueño», dijo él. Sintiéndose intranquila, ella continuó orando hasta el mes siguiente y le prometió al Señor que sobrellevaría sus pruebas y adversidades con paciencia, y que haría todo lo que pudiera para hacer avanzar su obra, incluyendo la obra del templo. 5 semanas después de haber tenido el sueño, un alguacil los arrestó a ella y a Bent por cohabitación ilegal. La corte los dejó en libertad bajo fianza con la expectativa de que Lorena testificara en la corte en contra de Bent cuando se celebrara su juicio a finales de ese año. El arresto y el desprecio que sentía de parte de sus familiares y amigos eran demasiado grandes como para que Lorena los pudiera soportar. Sin saber qué hacer, ella derramó su alma al apóstol Anton Lund, presidente del templo de Manti. Anton lloró al oír su historia. «Mantén erguida tu cabeza en medio de los desprecios y las burlas de todos los demás», le aconsejó. «Vas a estar bien». Lorena siguió el consejo del apóstol y continuó adelante con su vida. Su sueño alarmante y las oraciones que siguieron la ayudaron a ser más paciente, más capaz de sobrellevar sus pruebas y más agradecida al Señor por su vida. Bent también se dio cuenta de que su negligencia le había ocasionado a Lorena un sufrimiento intenso. Y él y Lorena decidieron continuar con su vida juntos, aunque no iba a ser fácil. En septiembre de ese año, Bent admitió su culpabilidad en la acusación de cohabitación ilegal y un juez lo sentenció a pasar un mes en la cárcel. El castigo no fue tan severo como había sido años atrás, cuando Bent pasó 6 meses de cárcel por una acusación similar. De hecho, desde el manifiesto, las sentencias por cohabitación ilegal solían ser mucho más breves que antes. Sin embargo, era un recordatorio de que si Lorena y Bent continuaban con su relación, las consecuencias podrían ser difíciles de sobrellevar. Aún así, este era un riesgo que la pareja ahora estaba dispuesta a correr.